Audio.
Grabando el episodio número 059 de Crónicas del Antropoceno aquí en la Biblioteca Pública. Vamos a hablar sobre el proyecto Medusa. El episodio podría llamarse Acciones por un Río. Y nos acompaña Ann Barba. Bueno. Sí. ¿Listos?
Sí.
Bueno. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y me acompaña Coco Vargas.
Hola, hola a todos.
¿Qué tal, Coco? Y pues ahorita vamos a presentar a nuestra compañera, nuestra amiga que nos acompaña hoy también. Y es que vamos a platicar acerca, ya platicábamos de un lago en el episodio pasado que estuvimos juntos, de todos los problemas socioambientales que rodean al lago de Chapala. Ahora vamos a platicar de un río. Vamos a hablar de los afluentes que conforman toda la hidrología de nuestra región, aquí la región occidente de México. Y es que en esta región tenemos al río Santiago. El río Santiago, que es uno de los más contaminados de México, de Latinoamérica incluso, y como muchos otros, es víctima y resultado de una serie de abusos y omisiones que cometemos todos los que estamos cerca del río, todos los que habitamos las ciudades y las zonas cercanas a su cauce. Y aunque un río nunca es lo mismo, es decir, nunca es el mismo, su agua está corriendo, siempre está cambiando, esa agua cada minuto es otra, cambia constantemente. A pesar de eso, el impacto de la civilización humana en este río es tan intenso que, y está tan severamente contaminado, que se traduce en un deterioro de la calidad de vida de todos sus habitantes, del río, de lo que lo circunda al río, de todos los que están cercanos al río, de todos que entran en contacto con el río, y por supuesto eso nos incluye a nosotros los humanos. ¿Qué hacemos con respecto a este río? Lleva décadas así y aunque hay muchas ideas, propuestas y ha habido muchas promesas, claro, todavía sigue contaminadísimo el río Santiago. Y el Museo de Ciencias Ambientales, del que formamos parte y que produce este podcast, está muy interesado en este, que es uno de los temas y de las problemáticas socioambientales más importantes en Jalisco. Por eso nos acercamos y hemos tenido contacto con un grupo, con una iniciativa, un colectivo de artistas y activistas, encabezado por Ann Barba, que nos acompaña hoy, así que vamos a presentarla. Hoy nos acompaña Ann Barba, que es artista interdisciplinaria, escritora, periodista independiente, que se considera ecofeminista, y su activismo es a través del arte ecológico, que la ha llevado a ser reconocida a nivel internacional. Ann, bienvenida a Crónicas del Antropoceno.
Muchísimas gracias por la invitación, Coco, Víctor. Pues un placer estar aquí compartiendo este tema con ustedes.
Oye, Ann, antes de que platiquemos sobre Medusa, sobre las acciones en las que el museo estuvo involucrado, y específicamente, antes de que lleguemos al río, platícanos un poquito de ti. Platícanos el camino que te llevó hasta ahí. ¿Qué te trajo hasta ese río? ¿Qué te trajo hasta esta actividad a ser activista? Para que nos demos una idea de la trayectoria, de las inquietudes que seguiste, de las decisiones que tomaste para llegar ahí.
Sí, claro que sí. Bueno, yo nací en Juanacatlán, este pueblo que es uno de los más afectados por la contaminación del río Santiago. Bueno, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, todos eran de ahí. Entonces, pues tengo un amor muy, muy particular por este territorio. Y pues bueno, yo me fui desde muy, muy pequeña con mis padres. Me vine a Guadalajara a vivir para acá y pues desarrollé toda mi infancia, mi adolescencia y juventud acá por Guadalajara. Tuve oportunidad de viajar a otros países también por mis estudios. Mi formación profesional, pues hice una licenciatura en arte y también en letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, trato de combinar un poco estas dos disciplinas, que además son muy diversas, y pues bueno, de ahí nace como mi acercamiento al activismo a través del periodismo sociocultural, y pues empiezo a desarrollar proyectos artísticos que tienen que ver con pues el cuidado del medio ambiente, y así empiezo involucrarme más y más. Es en 2008 cuando me empiezo a involucrar un poco más en la causa del río Santiago, y bueno, pues después de una serie de situaciones y decisiones, regreso a vivir a Juanacatlán en 2019 y pues empiezo a participar muy más activamente, digamos, en la lucha del pueblo, en la resistencia, en este proyecto que estaba programado para 2019 justo, una instalación de una termoeléctrica ahí en Juanacatlán. Entonces, pues bueno, nos organizamos con la comunidad, con los vecinos, las vecinas, y pues nos amparamos también. Realmente frenamos el proyecto, este megaproyecto que estaba destinado a activar una ala pues comercial e industrial, más que comercial, con cambio de uso de suelo, pues las típicas cosas que ocurren en estos territorios, ¿no? Pues bueno, nos organizamos y ahí fue cuando empiezo a trabajar un poco más de lleno ya en la comunidad. Regreso a vivir ahí, a la casa de mis abuelos, y pues en eso andamos.
El episodio anterior que estuvimos juntos, Coco, hicimos una crónica de un lago. Vamos a tratar así rápidamente una crónica de este río para luego llegar a lo que está sucediendo ahora y la actividad específica o el activismo que impulsa Medusa, encabezado por Ann Barba y en colaboración con el museo. Digo rápidamente porque es un río que ha tenido una historia. Hoy el presente es triste, pero ha tenido una historia gloriosa. Le llamaban a esa zona
el Niágara mexicano.
Claro. Si nos estás viendo por YouTube, vamos a poner un par de fotos por ahí para que, si nunca lo habías visto, te des una idea de cómo se veía antes el río Santiago.
¿Cómo
se ve ahora? Ahí específicamente en el área de Juanacatlán, fue por mucho tiempo, pues, era el río grande cercano a las ciudades que se convirtieron en una gran megápolis, que es Guadalajara y Zapopan, y es un río que poco a poco fue afectado con proyectos como el que enfrentaron ustedes, este de la termoeléctrica, pero también ha tenido muchos otros proyectos. Ese lo pudieron parar, pero ha habido muchos otros proyectos que no se pararon, que están alrededor del río, que están contaminando sus afluentes. Y quizás si quisiéramos decir de una manera general, y ustedes ayúdenme aquí a hacer la lista, ¿qué tipo de contaminantes le echan a ese río? ¿Por qué está así? ¿Qué hay cercano a ese río que le están echando tanta cosa, que hasta metales pesados, afectaciones a la salud de los cercanos? ¿Qué tiene? ¿Qué le echan?
Yo creo que primero debemos decir que este río forma parte de la cuenca misma del río, la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que ahí es cuando nos relacionamos con nuestro capítulo anterior, así que los invitamos a escucharlo para que sumen más información. Y es uno de los ríos más largos, esta cuenca, como sabemos, 5 estados de la República están incluidos en esta cuenca, por lo tanto, están las descargas industriales de 5 estados. Entonces, no solamente es lo que se descarga cerca en nuestro estado, en Jalisco o en Michoacán, sino que es lo que ya viene desde antes, ¿no? Entonces tenemos las descargas industriales, agroquímicos, entonces, pues sí, son varias cosas las que están llegando ahí al río Santiago y por lo tanto les están afectando a los pobladores de Juanacatlán.
Supongo que drenajes agroindustriales, claro. Sí. Industria de la tenería, según tengo entendido.
Bueno, ¿cómo? Es que el tema es muy complejo porque, si bien es cierto lo que dice Coco, es un río que viene ya contaminado, ¿no? Es parte de una sola cuenca que atraviesa 5 estados, pero pues justo en Jalisco es donde más se contamina. Y lo puedo decir así porque hemos estado recorriendo algunos de los pueblos en estos últimos meses, viendo las afectaciones a las comunidades, ¿no? Y pues desafortunadamente hay un corredor industrial del Salto, que es pues donde más se contamina. Hay alrededor de 600 empresas que están descargando sus residuos tóxicos día y noche sin parar al río, ¿no? No hay regulación, las leyes ambientales no se cumplen y pues esa es la realidad, ¿no? Además de la contaminación también de granjas porcícolas, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, los agroquímicos, los pesticidas, pero también estas empresas de que hacen productos, que también son de manufactura, y son empresas que son también transnacionales, hay que decirlo así. Las cosas como son. En sus países no ocurre esto. ¿Por qué? Pues porque hay regulación, porque las leyes sí se cumplen. Aquí en México, pues desafortunadamente vivimos esta situación que es, pues, es, para mí es una narrativa muy, muy errónea, ¿no? Creer que nuestros ríos son los desagües o las cloacas, ¿no? Desde las grandes ciudades. Y muy desafortunadamente esto no termina ahí. Los problemas mayores y los que enfrentamos las comunidades que vivimos pues muy de cerca estas consecuencias de este río tan contaminado es un problema de salud pública, ¿no? Hay muchas enfermedades que son ocasionadas por la excesiva contaminación del río Santiago, porque no solo está contaminada el agua, sino también el aire y el suelo. Entonces, pues es un problema muy, muy complejo y que, pues, por lo mismo, al mismo tiempo sería muy simple, ¿no? Dejar de percibir o de entender nuestros ríos como esto, ¿no? Como, pues, ahí, échale al río, ahí se va, ¿no? O sea, ¿no? Las comunidades y los más viejos acá en Juanacatlán, por lo menos, sí dicen, al río déjale de echar todo esto y el propio río se sana solo, no necesita plantas de tratamiento, no necesita más inversiones millonarias o bajar recursos de fondo federal para hacer ampliaciones de las plantas tratadoras, ¿no? O sea, hay que controlar la industria, eso es lo que se tiene que hacer.
Si más de 600 empresas más contémosle cuántas poblaciones cercanas, cuántos drenajes caen ahí, cuántas personas o empresas tiran sin reportar y sin medir algunos desechos. Si lo dejaran en paz, seguramente se limpiaría.
Es un río milenario.
En algún tiempo, exacto, es milenario. En algún tiempo, dándole suficiente tiempo, debería de limpiarse porque el agua corre, afluentes tiene. Y de donde sale esa agua, ya sea que caiga del cielo como lluvia o salga de manantiales debajo de la tierra o de ríos subterráneos, esa agua llega limpia cuando llega por primera vez al río. Además sí, que cierto. Se ensucia en todo el camino. ¿Se ensucia de qué tiene y qué? ¿Y cuál es? Ahora sí platicamos un poquito la acción que el colectivo que encabeza San propuso, hizo y llevó a cabo, que fue también en colaboración con el museo. Ya nos platicaré un poquito más, Coco, pero fue esta actividad específicamente de una medusa que se llevó al río y que sirvió para poner mucha atención de parte de las personas que lo vimos, ya sea a través de alguna publicación, a través de fotos, a través de las redes sociales. Llevaron básicamente una pieza en forma de medusa. ¿De qué está hecho? Platícanos un poquito del proyecto.
Sí, claro que sí. Bueno, Medusa Río Santiago nace pues de esta inquietud mía, sobre todo de poder contribuir con algo, ¿no? Y de hacer uso del arte, porque el arte pues es una herramienta y sirve para esto también, ¿no? Entonces, bueno, desde mi desarrollo profesional y mi perspectiva, comencé un poco a pensar en esta idea de cómo utilizar el cabello humano, que ya ha sido utilizado en otras partes del mundo como estrategia de biorremediación para cuerpos de agua contaminados. Entonces, pues empiezo a investigar un poco acerca del tema. Doy con una investigadora francesa y comienzo pues a platicar con ella sobre el asunto. Empezamos a hablar mucho de la situación del río Santiago, cuáles eran los contaminantes, porque sabemos que hay más de 1,000 contaminantes en el agua del río Santiago, ¿no? Entonces, pues ella me animó y me dijo, ¿sabes qué? Sí se puede, o sea, dale y ahí me vas diciendo, ¿no? O sea, ya me dices si sí funcionó. Entonces, bueno, esto ocurre en 2020 cuando empiezo como a gestar esta idea. Y la empiezo a compartir con compañeras ahí de Juanacatlán y compañeros. Y bueno, pues entonces lanzamos una convocatoria para una colecta de cabello humano. Y empezamos así, muy a paso muy, muy lento. Porque también pues no quería como pues decir, ay, pues hay que hacerlo en grande, porque pues no tenía dónde almacenar el cabello. Pues es un proyecto que ha venido creciendo y tomando forma por sí solo, ¿no? Uh-huh. Las personas que se han estado sumando también al proyecto, pues han compartido sus ideas y hemos logrado en conjunto desarrollar este proyecto, que no solamente es una propuesta ecoartística, ¿no? Como yo lo llamé, un proyecto ecoartístico, sino que es un proyecto colaborativo además, y ahí entra mucho la parte también que estamos trabajando con el Museo de Ciencias Ambientales, y pues es interdisciplinario también, porque incluye varias disciplinas artísticas también. Entonces, pues bueno, en general creamos una medusa de gran formato, que mide aproximadamente 2.5 metros y pesa aproximadamente 50 kilos, un poquito más yo creo, y bueno, eso seca, mojada pesaba casi los 120, y bueno, con tentáculos que contienen redes de cabello humano, ¿no? Que los tentáculos serían como estas medias veladas, las que usamos las mujeres. Y bueno, por su porosidad o por su material de nylon, permite pues la absorción, ¿no? de elementos contaminantes. Entonces, pues el cabello es un bioabsorbente natural y lo estamos utilizando para recoger, contener algunos de estos elementos perdón, contaminantes. Y pues bueno, estamos en la parte de la espera de los análisis, los análisis que ya mandamos a hacer del cabello, ¿no?
Okay. Hay unas fotos también que podemos compartir a través también de nuestra página. Tenemos la noticia y pondremos ahí el link en la descripción del episodio a la noticia en la página del museo, para que vean algunas de las fotos. Sí. Y vean la medusa, o sea, el tamaño de estas tentáculos de medias y una... ¿La cabezota también tiene el cabello?
No, la cabeza es una, es bueno, que no se llama cabeza propiamente tampoco.
¿Cómo se llama?
No soy bióloga,
aquí tenemos
pero...
Aquí tenemos una.
Me agarraste mal parada, no puedo decirte.
Bueno, pero bueno, parece cabeza, la parte central.
Ajá, esto es una llanta, bueno, una cámara de llanta de camión.
Ajá. Ah, ¿por aquí para que flote?
Sí, en realidad, pues mi obra, yo utilizo solo materiales 100% reciclados. Uh-huh. O que puedan reutilizarse. Uh-huh. O materia orgánica o elementos así, pues que tengan bajo impacto ecológico. Entonces, pues tratamos de hacer también en función de esto la medusa. Uh-huh. La ectodermis, que es así, es como la piel de la medusa, está hecha de una pieza de arte textil también, donde participó una artista que se llama Cassandra Vega, amiga también, compañera de Medusa. Y bueno, pues esto es como una técnica de macramé que es reforzada a través de nudos, ¿no? Entonces, utilizando nuestras manos, hicimos esta pieza que como que encierra toda la medusa, ¿no? Para poderla depositar en el río. Y esto ocurrió el pasado 22 de marzo. Estuvimos pues haciendo ahí el performance, dejando yo ahí la medusa en el río. Uh-huh. Y después de 4 semanas, bueno, después de 2 semanas retiramos 2 tentáculos, hicimos la extracción del cabello para traerlo al laboratorio. Uh-huh. Con la ayuda, pues ahorita nos comentará Coco un poco de eso, y la retiramos después de 4 semanas.
Si ahorita platico con nosotros, Coco, porque aparte, bueno, el 22 de marzo, esto es en el marco del
Día Internacional del Agua. Ajá. Justamente elegimos ese día porque vale la pena tener los ojos puestos en el río Santiago. Uh-huh. Y en Juanacatlán. Sí. Entonces fue una fecha muy icónica para nosotros, funcionó. Y digo, tal vez para muchos que vivimos en ciudad, estamos un poco, nos sentimos un poco lejanos y ajenos a la problemática de nuestro río porque no la tenemos a un lado, pero realmente lo digo de manera personal porque nunca había ido a Juanacatlán. Y cuando llegué, percibí y, o sea, olí el olor del río penetrante, lastimaba los ojos, o sea, todo eso fue realmente impactante. Sí. Entonces, después de que vives esto, no puedes mantenerte ajeno a la problemática de un lugar, porque para nosotros era momentáneo, llegamos a un evento, llegamos a algo, pero para los locales, eso es algo de todos los días. Entonces, creo que vale la pena siempre sumarse a este tipo de proyectos, porque es importante.
Muchas gracias, sí, sí.
Y ya hemos tenido también contacto, porque el Museo de Ciencias Ambientales busca y se interesa y se involucra con proyectos, claro, tanto de arte como de protesta, en torno específicamente ahora que estamos hablando del río, pero muchos otros problemas socioambientales de nuestra región. Uh-huh. Hemos tenido contacto, por ejemplo, con la gente de un salto de vida, con la familia Enciso. Sí. Sofía Enciso nos ha acompañado en algunas actividades de análisis de documentales específicamente sobre el río Santiago o sobre la contaminación en los ríos, y nos platica un poco de estas afectaciones que se viven, la incidencia que hay en ciertos padecimientos que en la población general existen, pero en la zona del río Santiago, en la zona de Juanacatlán, que están cerca de este foco de contaminación, pues esa incidencia es muy alta, particularmente cierto tipo de cáncer y algunos problemas en la piel. O sea, es una relación directa con estar cerca del río y tener ciertos padecimientos. Poner el dedo en el renglón, poner la mira sobre el problema, recordar. Cada vez que sea posible que ese río sigue estando contaminado, que tenemos una deuda con él, todos los habitantes de toda la zona, de toda la cuenca, de todos los que estamos cerca de estos afluentes, tenemos una deuda con él, porque aunque sea porque nos conviene tener nuestros cuerpos de agua sanos, porque nos puede afectar si no lo están, pero porque también, aparte, bueno, son lo que le da vida literal a toda esta región, son lo que trae agua de otras partes, y lamentablemente no le estamos poniendo la atención suficiente. Pero poner atención es parte del objetivo de la acción que se hizo ahora este 22 de marzo, en conjunto el museo con Medusa, y se le puso mucha atención, ¿eh? Yo vi que apareció, sí, en muchos medios, sí, y creo que esto era, y platícame un poquito, esto es el objetivo de conjuntar arte con protesta o con ecologismo, con activismo ecológico, sí, de una manera en la cual, por el mero hecho de la forma de la medusa, de la acción de llevarla, de la acción performática de plantarla, ponerla a flotar en el agua, de, sí, hacer una ceremonia, un evento a las orillas, eso llamó mucho la atención y apareció en muchos medios de comunicación, portales periódicos, sí, tanto de Guadalajara como del país, pero también incluso en muchos otros países. O sí, sea, sí, la foto misma, el símbolo, llegó lejos. Eso es parte de los objetivos y de la finalidad del activismo.
Sí, claro que sí. Y bueno, buscar un acercamiento mucho más personal también, ¿no? A estas causas, creo que ha sido, pues, mi intención. Y la intención también de las personas que se han ido sumando al proyecto, ¿no? Yo creo que sí, el activismo ecológico, pues, tiene que ser protesta. Y bueno, yo siempre he sido muy de estas causas. Creo que el arte nos proporciona estos caminos y nos abre como un gran panorama de posibilidades, ¿no? Que bueno, esperemos que no se quede nada más ahí, ¿no? Que sea noticia y que se comparta, pero yo creo que buscar ese acercamiento más personal y más real también a la causa, ¿no? De decir, bueno, las personas que habitan las ciudades del área metropolitana de Guadalajara no son ajenas a esta causa. Definitivamente los ríos son de todas y todos, ¿no? Pero en este contexto habrá que decir también que los campos de cultivo se riegan con el agua del río Santiago. Entonces, realmente los alimentos que estamos consumiendo, en que creemos que son sanos, que son verduras, frutas, semillas, granos, también están contaminados, ¿no? Entonces, sí es un problema que también se regresa a las ciudades y que, bueno, así como lo decía Coco, es realmente impactante sobrevivir, porque lo digo, en Juanacatlán. Bueno, yo tengo poco tiempo ahí, digamos que tengo 5 años viviendo ahí. Pero las personas tienen demasiado normalizado vivir en este contexto de pues enfermedad y muerte, ¿no? Sí lo normalizan porque no les queda de otra. Y porque ha habido, como decías, Víctor, muchas promesas que siempre son insuficientes, ¿no? Y que las personas de Juanacatlán específicamente, y bueno, también del Salto, pues están cansadas, ¿no? De escuchar a un político, a otro, promesas de campaña, y que todos se suben a la causa y siempre están como diciendo que lo van a solucionar, pero realmente no sucede nada. Entonces, creo yo que esta forma de voltear a ver la problemática desde este aspecto mucho más emocional y que nos puede llegar a través del arte, pues puede generar una bonita sinergia o algo que realmente pueda impactar positivamente, ¿no? Tanto a los pobladores de Juanacatlán como a las demás personas, ¿no? que habitan aquí las ciudades.
A mí me intriga, después de este momento que tuvimos en Juanacatlán,
sí.
¿Qué comentarios recibiste de los pobladores? De verdad me intriga mucho saber sí. cómo percibieron ellos el momento.
Sí, pues muchas personas se han acercado a mí, a nosotras, pues para felicitarnos, otra para decirnos estamos de acuerdo contigo, te apoyamos, ¿qué hacemos? ¿No? Okay. ¿Cómo nos podemos sumar? Pues otras hasta me dijeron, ¿estás loca? O sea, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo te subiste a la lancha? O sea, sin equipo ni nada. Bueno.
Sí, hasta a mí casi se me sale el corazón.
Muchísimas cosas. Sí, muchísimos comentarios. Pero pues bueno, también creo que soy extrema en ese sentido. Y pues lo que he comentado varias veces es que poner al cuerpo. Estoy poniendo el cuerpo ahí porque me interesa realmente, porque tengo un amor entrañable por mi pueblo y pues porque realmente es muy frustrante saber la problemática, saber dónde está el problema, quiénes son los que están afectando, quiénes son los responsables, los principales responsables de esto, y que nada ocurra. Después de 40 años, ¿no? Y que la lucha tiene mínimo 25 años, la lucha social ahí. Entonces, pues eso es lo que me mueve a poder hacer todo esto, realmente, ¿no? Sí.
Poner el cuerpo también significa que te regresaste a vivir ahí. Dices que hace 5 años que regresaste ahí a estar.
Así es.
Uh-huh. Lamentablemente, esta promesa de que ya vamos a limpiar el río la oímos cada 6 años, porque sí. aquí en México cada ya 6 años ya hay elecciones para gobernador, o elecciones para diputados, que son como los congresistas pues, del Congreso local y federal en la zona, o elecciones para el alcalde de la...
Cada tres años.
Y es recurrente que el río, el lago y el bosque, es decir... Santiago, Chapala y La Primavera, en el caso de Guadalajara, que seguramente habrá casos similares en otras ciudades, pero el río, el agua y el bosque siempre nos ponen por delante como promesa. Ahora sí los vamos a cuidar, ahora sí los vamos a salvar, ahora sí los vamos a limpiar, los vamos a mejorar. Y ahora que estamos terminando un periodo en el que lo prometieron, parece ser que está... ¿Cómo está? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Se han puesto atención? ¿Se han...? Cumplido.
Mira, yo del río Santiago puedo decirlo, y porque, pues, a manera personal, yo no veo alguna mejora después del tiempo que tengo viviendo ahí.
Al contrario. Cinco años de estar ahí sí. viviendo, además sí. de que conoces hace mucho, pero 5 años llevas viviendo ahí.
Sí, siempre he estado cercana al pueblo porque, pues, te digo, tengo muchísima familia ahí, mi abuelita aún vive ahí, pero bueno... La realidad es que no hay mejora, no hay mejora. Está, yo digo que peor, ¿no? Peor que antes, porque los olores son más insoportables, las descargas ya no tienen horario, o sea, en la madrugada, y lo tengo que decir porque solo así logras tener un poquito de empatía, ¿no? Por la situación. A las 3, 4 de la mañana es como si entrara un monstruo, ¿no? Así a las casas, silencioso. Y es un olor terrible, que te despierta te despierta con náuseas. Entonces, no solo es el olor, y es lo que dicen las personas de ahí, tías, primas y todo. No, pues ojalá fuera nomás el olor, eso lo aguantamos. Pero, ¿qué es ese olor, no? ¿En qué se traduce esa pestilencia? Porque no es un olor, es algo penetrante, ¿no?
Digamos, es ácido sulfídrico.
Exactamente. Entonces, es una mezcla, es un cóctel explosivo de metales pesados, y que el río contiene arsénico y mercurio y benceno y elementos altamente cancerígenos, ¿no? Entonces, es una situación realmente grave, muy oscura, porque, como les decía, o sea, sabemos cuáles son los causantes, ¿no? Pero, ¿y entonces qué se necesita? O sea, ¿qué se necesita? Cerrar carreteras, hacer manifestaciones, y muchas de las personas ya no quieren participar en esto, ¿no? Porque dicen, ¿para qué? O sea, ¿de qué sirve? Entonces, si me manifiesto, me señalan en la empresa donde trabajo, porque también trabajan. Entonces, es un círculo vicioso, muy terrible, porque hay fraccionamientos que se siguen haciendo a diestra y siniestra, y parques industriales, y le meten mucha lana. O sea, Medusa y pues yo, desde lo que me corresponde a mí, como activista, hablar, es... definitivamente no estamos en contra del progreso o de las empresas que dan empleo también. Claro. No van a cerrar y no se van a ir, ¿no? Esa es una realidad. Pero entonces sí se tiene que regular. O sea, se tiene que regular la industria, porque no pueden seguir descargando y contaminando nuestros cuerpos de agua de esta forma. Aún existe muchísimas personas que sí se movilizan y que no, o sea, no sucede nada. Entonces, yo creo que ahí, ¿no? En esta participación ciudadana, en el compartir esta noticia, en no quedarnos calladas y callados ante la situación, es como podemos aportar, ¿no?
Con respecto a los contaminantes, a los ingredientes de este cóctel fétido y fatal que vierten todos los días y que todas las noches te despierta, ¿qué podríamos decir, Coco, en cuanto a lo que se va a buscar en las muestras de estos tentáculos? ¿Qué tipo de elementos pudiéramos esperar, y cuándo vamos a saber, o cómo se puede saber qué extrajo la medusa, qué se queda en el cabello, y cuáles son esos elementos, pues, específicamente que se analizan en el laboratorio, ¿no?
Sí, en el laboratorio, digamos de principio que la Comisión Estatal del Agua tiene unos sitios de estaciones de monitoreo permanentes a lo largo del Santiago. La que toca Juanacatlán es la número 4, me parece.
Sí.
Entonces, de ahí ya tenemos, por ejemplo, los datos de todo el 2023, y pedimos por transparencia los que corresponden a enero y febrero de este 2024. Sí. Entonces, y justo ahí podemos percatarnos parte de lo que dice Ann. Las condiciones siguen iguales, suben, bajan en los parámetros, pero realmente cambio positivo no podemos decir que hay, ¿no? O sea, están las condiciones iguales de todo el año. Entonces, bueno, en ese sentido, entra la medusa, queremos ver, ya sabemos qué hay, uh-huh, en qué cantidades hay en el río Santiago. Entonces, ahora lo que queremos saber es de lo que hay, qué se absorbió, y digo absorbió
con D,
no me estoy equivocando.
No se equivocó, no le vamos a poner ahí la corrección.
Me equivoco mucho, pero esta vez no me equivoqué.
Absorción con D, ¿verdad? Con D. Como sí, de adicionar.
Ajá, exacto, que es lo que puede quedar atrapado en la superficie de del cabello de la medusa, por eso decimos absorción, y en este caso es un bioabsorbente porque es materia orgánica. Entonces, lo que queremos saber ahora con estos estudios que mandamos a hacer es qué metales pesados absorbió, qué grasas y aceites. Entonces, estamos esperando estos resultados. Ana está como impaciente de recibir estos resultados, pero bueno, lo que queremos saber es de lo que hay, qué fue lo que absorbió la medusa.
Sí, así es.
Y esta medusa, a pesar de que tenía mucho cabello, muchos tentáculos, va a absorber estos elementos que podemos identificar cuáles son, en dónde están, pero que sabemos que se le están echando más y más de todos modos río arriba, pero esta medusa nos va a dar una idea de cuál es la presencia que hay y qué tanto se puede absorber específicamente en esa pieza, ¿no? Entonces, sí, lo que estamos esperando que nos digan, a ver si efectivamente absorbió la cantidad de elementos específicamente que estaban previstos.
Así es. Sí, y bueno, pues para saber esto y poder entonces continuar con una segunda etapa del proyecto, que sería pues realmente identificar estos elementos contaminantes que logró captar la medusa y pues hacer o más medusas y poder entonces decir que puede ser un proyecto para la biorremediación del río en Juanacatlán. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Porque también he recibido comentarios como ¿cómo? O sea, el cabello y ¿cómo lo van a hacer? Y todo el río Santiago es enorme. No. Ojalá fuera un proyecto milagroso.
No nos alcanzaría el cabello de todos, ¿no? Por todo el río que es.
Ajá.
Pero poner atención, especificar qué se puede absorber con eso. En ese pedacito del río que es Juanacatlán, hacer la acción, que además llegó muy lejos, digo, absorba o no absorba.
Absorba o no absorba.
Ya llegó la foto, ya llegó la noticia muy lejos, que creo que esa es una de las cosas importantes.
Sí.
Pero el río, bueno, sigue corriendo, viene desde allá. Más importante.
Hasta Nayarit.
Hasta Nayarit.
Y justo fuimos a Nayarit hace como un par de semanas, recorriendo pues el trayecto del Río Grande de Santiago, y llegamos a un pueblo de pescadores que se llama Boca del Asadero, ahí en Nayarit, cerca de Santiago Ixcuintla. Y pues en este pueblo, también hablando con los pescadores, obviamente el río Santiago no viene tan contaminado, ¿no? No llega tan contaminado a Nayarit. Y esto, pues ellos lo relacionan con la presa de Milpillas, y que pues dicen, no, los metales se quedan abajo, ¿no? Entonces ya no llega como que está tan contaminado acá en Jalisco, pero de repente, conversando con los pescadores, me decían, es que llegan oleadas de peces muertos. De repente, ¿no? Y que saben que es una gran oleada de peces que ya vienen muertos, intoxicados, o que huelen mal, que siguen vivos y los pescan, y ellos, pues, conocedores de toda la vida, saben que viene contaminado el pescado, ¿no?
Y entonces, aparte, los parámetros de oxígeno disuelto, pues están por debajo de lo que puede sostener la vida en el Santiago.
Sí. Porque supongo que eso también tiene que ver, además de los metales pesados y la contaminación de las industrias, tiene que ver con que le llega fertilizante. Exacto. De los muchos.
Muchísimos zonas, agroquímicos.
De los muchos agroquímicos que le pueden llegar. Y esos fertilizantes, ¿qué pasa? ¿Qué los fertilizantes? Bueno, es benéfico para las plantas, pero una vez que llega a los cuerpos de agua, provoca que crezcan de más ciertas plantas, que son en este caso fitoplancton y algas. Que esas algas después terminan por saturar el agua y se llevan el oxígeno, ¿no?
Sí, pues es lo que ocurre ahí en Juanacatlán, o sea, el lirio, ¿no? Por ejemplo.
¿Y qué es el lirio, el superficial, que ese fertilizante hace que crezca el lirio, pero feliz.
Sí, y que es una plaga, pero que también, pues platicando con biólogos, me dicen, pues es que es la forma en la que tiene el río de resistir. O sea, ¿no? De que no sabe qué está ocurriendo adentro y eso pasa, ¿no?
Y en alguna ocasión platicábamos aquí con uno de nuestros amigos, un especialista en todo lo que tiene que ver con sistemas de agua, el ingeniero Arturo Gleason. ¿Te acuerdas que experto de clase mundial, que en este momento está en Berlín? Le mandamos un saludo hasta allá, haciendo acciones.
Saludos al maestro.
Haciendo acciones también por allá. Y platicábamos con él de cómo en algunos países, además de que esto de las regulaciones es algo que ya lo dominaron, digo, al principio a lo mejor también lo hacían todo mal como nosotros, pero claro, poco a poco lo fueron dominando gracias a acciones, gracias a poner el dedo sobre el renglón, gracias a estar llamando la atención y a buscar que se lleven a cabo, porque la ley dice una cosa, pero la omisión de esa ley es lo que provoca que terminen estos abusos al río. Y él nos platicaba de cómo en algunos países los ríos no solamente ya no están siendo contaminados, sino ya los están dejando fluir más limpios. Están descontaminando, los están descubriéndolos en las partes en donde habían sido tapados. Incluso ríos urbanos. Sería en Guadalajara el equivalente a destapar toda la calzada Independencia, una de las avenidas más
emblemáticas,
traficadas con diferentes tipos de transporte público y privado. Ahí pasaba un río. En algunos lugares del mundo, sí, por eso se inunda. En algunos lugares del mundo lo que hacen es abrir el río, que se vea el río, que viva el río, que, sí, que es como la arteria de la ciudad en términos ambientales, ecológicos, y que además también conviene. Porque
equilibrio entre los seres humanos, seres vivos.
A lo mejor ya no vas a dejar que la industria tire su desecho al río a cambio de un soborno, que es lo que seguramente ha de pasar en algunos casos, porque
claro
no se explica por qué siguen tirándolos si la ley dice que no deberían. A lo mejor eso ya no se puede, pero lo que sí se puede es que la gente pueda acercarse al río, puede nadar, el río embellece a la ciudad, incluso puede haber, son ríos en algunos casos navegables, ríos claro, nadables. Estaba viendo que en Canadá están descontaminando un río, también es un proyecto multibillonario, billones de en dólares, que son miles de millones de aquí, pero están descontaminando para un turismo de kayak, que le tienen que asegurar que el río está limpio. Entonces, todo eso también pudiera ser. O sea, si se trata de negocio, también pudiera haber un negocio limpio.
Bueno,
de
y es contaminar. Que no. Sí, claro. O sea, nos vamos a hace 40 años. Juanacatlán era un lugar turístico, era un paraíso, era algo de verdad hermoso, una maravilla. O sea, una cascada magnífica. Y hay documentos históricos, ¿no? Fotografías. De aquellos tiempos, ¿no? Y de los tiempos, o sea, de mis bisabuelos, donde claro, coexistían con el río y era un pueblo de pescadores, ¿no? Y que también tenían estas características del pueblo coca, ¿no? Que fueron habitando como Mezcala y todos los pueblos del río llegaron a Juanacatlán, ¿no? O sea, y están. Hay muchísima historia, muchísima vida y en estos momentos es de verdad triste. O sea, vivir en estos pueblos que están tan devastados por el mal llamado progreso, ¿no? Que ha significado para muchos pueblos beneficios. En este caso, a lo mejor para El Salto, ¿no? Pero para Juanacatlán no ha significado más que desgracia. O sea, ahí sí las personas siguen muy conectadas con la tierra, o sea, y por eso se logró también frenar este proyecto de la termoeléctrica, que son personas, pobladores que siguen teniendo este vínculo con la tierra, ¿no? Y que se genera como este, no sé, conexión muy holística también entre el territorio, las personas, o sea, pero pues ya con un río moribundo, ¿no? Que así le dicen, ¿no? O sea, tienen ahí un cadáver, ¿no? Que pues yo no comparto esa opinión. Digo, el río no está muerto, o sea, nada más hay que dejarlo que viva, ¿no?
Sí,
el río
fluye, el agua sigue saliendo, le sigue llegando.
Pues lo tiene secuestrado, esa es la realidad. ¿Sí? Es un secuestro.
Sí, no están dejando que el agua limpia que le llega, ya sea de la lluvia, de los afluentes, de los ríos subterráneos, que llega limpia, no están dejando que continúe limpia río abajo. Y yo, igual que tú, soy optimista, o sea, claro que se podría. O tú imaginas, Coco, que alguna vez oyéramos, cerraron las cataratas del Niágara. ¿Por qué? Porque se contaminaron. Yo creo que eso no van a dejar en Norteamérica. O las cataratas de Iguazú, allá en Sudamérica, que incluyen Paraguay, Brasil, Argentina. Ya las cerraron. ¿Por qué? Porque se contaminó. Ya dicen que ya se murió. Y ya no. dejen de ser la maravilla natural, atractora de turismo, que también tiene sus pros y sus contras, pero al final de cuentas es una actividad económica que pudiera tener una regulación diferente, en lugar de decir, pues ya ni modo, está sucio, sigámoslo ensuciando. Yo creo que eso no es el camino.
No, e incluso si omites el olor que despide cuando estás ahí y solo vieras las fotografías.
Aún sigue siendo bonito.
Sigue siendo hermoso. Impresionantemente Ajá. bello. O sea, todas las fotografías del 22 de marzo que estuvimos ahí eran hermosas.
Sí. Sí, 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 y eso es lo que dicen muchos, si las imágenes hablaran, ¿no? O se pudieran oler, sí, unos atardeceres maravillosos que nos regala ahí el río, y pues ver a los niños, ¿no? O sea, sobre todo Medusa es un proyecto que también ha estado muy enfocado en incluir a las infancias, y porque pues realmente es para eso, ¿no? Realmente ellos no se merecen esto, no ha sido decisión de los niños. Los derechos de las infancias es, tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y limpio, ¿no? Entonces, pues claro que los niños piensan que el río es así, porque nacieron y siempre lo han visto así. Pero bueno, ahí nos encargamos mucho de hacer este acercamiento con los niños y decirles, ¿sabes qué? No, así no es, los ríos son limpios, son de agua limpia, los ríos son libres. Entonces, pues, ellos tienen mucha esperanza, ellas, las niñas que apoyan a Medusa, tienen mucha esperanza en que esto realmente cambie, ¿no? Sí, y va a cambiar por ellos.
No claro es justo que sí. Crean que los ríos así son todos, o que serían o que eso es lo normal.
Sí, claro.
Y es importante que les digamos que no, y que hagamos todo lo posible por remediarlo. Y Medusa es un proyecto que está en serio empujando para ello, con optimismo, con activismo, invitando a la comunidad y relacionándose, en este caso, con nosotros del Museo de Ciencias Ambientales. Y que si quieres saber un poquito más acerca del proyecto, del evento que se llevó a cabo el 22 de marzo en el marco del Día Internacional Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua. Te ponemos ahí un link en la descripción del episodio para que puedas ver hoy un poquito más las fotos, un poquito una descripción de lo que sucedió ese día. Un link también a la página o los vínculos de Medusa para quienes quieran estar enterados. Porque, pues bueno, es algo muy interesante, vivas o no vivas en Jalisco, ríos contaminados hay en todo el mundo, afortunadamente en algunos están ya poco a poco remediándose, como decíamos, en algunas ciudades, y en otras no, en Latinoamérica estamos del lado malo, del lado en el que nomás no hemos podido salir, no hemos podido avanzar, y el río Santiago es uno de los que están así, un río vivo, pero que secuestrado, se siente como si fuera un río estancado, pero no, los estancados somos nosotros. El impacto de la civilización sobre ese río hace que parezca que no tiene remedio, y lo tiene. Todos los días le llega agua limpia de donde le llegue, pero nosotros se la ensuciamos. Ambarba, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas
hoy, por
gracias.
Platicarnos, muchas gracias por tu trabajo, por tu dedicación, por lo bonito que es el mensaje artístico que pone el dedo en el renglón, que llega muy lejos, que quizá si fuera solamente un informe, no lo hubieran visto en otros países, pero la foto de tú aventando la medusa arriba de la lancha llegó más lejos por eso mismo, porque tiene ese valor de emociones y sensaciones para llevar más lejos la información y para llegar más lejos la protesta. Coco, muchas gracias. ¿Algo más que agregar?
Pues sí, en esta ocasión sí tengo algo que agregar. Solamente quiero agradecer a todas las personas que se involucraron en esta etapa en la que nos sumamos con Ann. Que el museo hizo la invitación y nos apoyó Cutlajomulco, el Centro Universitario de la Costa Sur, Cutonalá también, investigadores de Cutonalá, y CUSEI, el CEPA, que es el Centro de Estudios y Proyectos Ambientales, con el doctor Walter, quienes están haciendo los análisis de la medusa. Entonces, solo quiero dar las gracias porque se sumaron y respondieron a este llamado.
4 centros universitarios temáticos y regionales de la red universitaria en Jalisco, que es básicamente la Universidad de Guadalajara, es la Universidad de Jalisco, y también, además de que muchos centros universitarios, muchos investigadores, también muchas personas, y este es uno de los proyectos que muestra que se puede hacer y de los que busca el museo, en donde se conjuntan arte, ciencia,
comunidad,
logística, comunicación. Yo creo que es uno de los proyectos en los que el museo está mostrando cuáles son las funciones que se pueden dar en un espacio como este, ¿no? Es multidisciplinario para el punto de vista de las ciencias sociales, y ya lo platicábamos con Alicia Torres el otro día, grupos multidisciplinarios abordando temas que van desde muchos geógrafos, pero también biólogos, también historiadores. Pero luego entonces aquí el elemento de arte y el elemento de activismo, el elemento comunitario que lo puede llevar a otro nivel. Es así, y de muchas otras maneras en las que vamos a buscar, solucionar, poner el dedo sobre el renglón y sí avanzar un poco sobre los problemas socioambientales de nuestra región. Muchas gracias, Ann, muchas gracias, Coco, y sobre todo muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube, si nos estás viendo por ahí también. Ponemos las ligas mencionadas, las referencias mencionadas en la descripción del capítulo. Compárteselo a alguien si tú crees que le puede interesar, y sobre todo quédate atento a la próxima de estas crónicas del Antropoceno. Listo.